Toda la Cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
Debió ser así. Así se llamaba, pues. Así se llama. El tema de qué personaje. Es maravilloso por lo demás. Este argentino que viene al Festival de Viña y que muchos de sus seguidores, me imagino, están comprando la entrada para lo que será este espectáculo. Hay otros que compraron entradas para el partido entre Universidad de Chile y Racing, que se iba a jugar hace algunas semanas atrás acá, justo en los días de los incendios. Y que la empresa Passline todavía no devuelve los dineros, ¿ah? Vamos a ver qué pasa de aquí al próximo programa para tratar de disipar esas dudas de la gente que canceló incluso algunos más de 200 mil pesos, ¿ah?, en entradas, y que todavía no han sido devueltas tampoco por parte de la empresa organizadora. Cosas del fútbol, dirán algunos. Vamos a ver, pues, lo que puede acontecer y que esperemos sea la mejor solución para todos. Esto pasó hace algunos días allá en el sur de Chile, también el torneo nacional. Empató los descuentos y ganó la definición a penales. Walkie con eso se instalaba en la final del Campeonato Nacional de Selecciones Super Seniors, en la que enfrentaba ayer a las 17 horas a Ousmane Pérez Freire. ¿Saben qué? En este campeonato hasta Rodrigo Tello andaba de galleta de un equipo del sur de nuestro país. Él es nacido en el año 79, tiene 46 años, por lo tanto calza para jugar en esa serie. ¿Y saben lo que pasó? Estuvo tan cerca y por lo mismo lo hecho es extraordinariamente valioso. La definición a penales, instancia que ganó tanto en semis como en cuartos. La asociación de Walkie cayó este domingo la definición por el título del Campeonato Nacional de Selecciones Super Seniors a jugarse en Coyhaique. La derrota se registró ante la Liga Ousmane Pérez Freire de la región de Valparaíso con un marcador de 5-6. Perder una final por penales que debe doler, ¿eh? Ir a la definición desde los 12 pasos se hizo necesario luego que a los 70 minutos de reglamento terminaron igualados sin goles. La instancia parecía favorable para el representativo de la República Independiente, no solo por lo ya señalado desde que en las dos fases previas había avanzado gracias a ese expediente, sino también porque en ambos casos no falló ninguno de los 9 tiros ejecutados. 5-4 la semifinal ante Puerto Montt y 4-2 sobre Peumo en cuartos de final. Y porque también bajo los 3 palos, o 3 postes, o 3 cilindros, tenía el eficiente Roberto Carlos Sánchez, hasta nombre de cantante tenía y de futbolista. Pero esta vez el rival terminó siendo más efectivo. En la tanda de los 5 remates, probando, todos acertaron porque el marcador se quedó 5-5. Andrés Oróstica, conocido. Luis Cuchicuchi Díaz, Eclotachuager, un jugador de no más de 1,60 de estatura y que estuvo en 7 equipos profesionales. José Mauricio Salazar, Eduardo Canales y Juan Arias, como los ejecutantes walkinos, digo, no fallaron desde los 11 metros en ese orden. Así vino el 1-1 y en el primero de ellos, Ousmane Pérez Freire volvió a acertar, mientras que en el remate de Walkie se fue desviado. Su ejecutante fue el portero Carlos Roberto Sánchez, quien en cuarto de final lanzó el penal de la clasificación. Como dato, quedó que al minuto 30, Luis Cuchicuchi Díaz había errado el penal. La delegación que lidera el DT José Luis Sea regresa el lunes a su comuna, o sea hoy, y ya que disputan el lance del tercer lugar, Coyhaique derrotó 2-0 a Puerto Montt. Los que disputaron, digo, ese lance. Bien por el conjunto walkino, que llegó a la final y es el subcampeón de Chile. Y ya llegan los saludos por parte también de la comitiva de fútbol para la gente walkina. El director de ANFA Regional, en conjunto con las otras 32 ligas que integran, envían felicitaciones y agradecimientos a la Asociación de Fútbol Gualquina por este vicecampeonato obtenido este domingo en Coyhaique, en el Nacional de Selecciones Super Senior, donde juegan hombres mayores de 45 años hasta 55, si es que pueden. Y tal logro habla muy bien del poderío que tiene el fútbol amateur federado en nuestra región. Junto con el saludo ANFA Regional, insta a la agrupación gualquina a seguir alcanzando nuevos hitos competitivos de alcance nacional. Fíjense que para los que hemos estado en Gualqui, es una liga pequeña la que tienen, ¿ah? Creo, tengo entendido que no son más de 13 equipos. Ahí radica el mérito. Pero tienen una cancha de pasto sintético donde juega la República Independiente de Gualqui, que es el club, y otra cancha de pasto natural al lado. Por Dios, que le hicieron daño a Lotachuaga en el 2019, donde perdimos los dos partidos allá por 2-0, ¿ah? ¿Lo recuerdan ustedes? Y no le pudimos ganar tampoco ese año acá, cuando estaba el Turco Abdala. República Independiente se le llama porque en la época de la Reconquista hubo gente que defendió su zona como si fuese un país más. Y ahí viene el nombre para nuestros amigos gualquinos. Son las 21:06. Nosotros seguimos acompañándoles con música y canciones aquí en el 94.1. Un saludo cordial para quienes nos escuchan a través del carbón.cl en Chile, América y el mundo. Disponible el WhatsApp, más 569-622-73110, más 569-622-73110, nuestro teléfono 2876-387. Este es un cover entre los mexicanos Maná y el colombiano Sebastián Yatra. No ha parado de llover. Perdí.
La luz se ha puesto muy mojada. Mirada triste está nublada. Y en mis ojos no ha parado de llover. Solo ya sin ti. Me tienes como un perro herido. Me tienes como un ave sin su nido. Estoy solo como arena sin su mar. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no. Se me ha inundado el corazón. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor. Solo tú puedes pararla.
Sigue lloviendo. Sigue lloviendo al corazón. Dime qué diablos voy a hacer. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo al corazón. No, no, no. Y en mis ojos no ha parado de llover.
No te comprendo. No entiendo qué pasó. Si te di todo, quizá te di de más. Dime qué pasó. Dime qué sobró. Pues me estoy muriendo.
Puedes pararla.
Sí. lloviendo. Y sigue lloviendo al corazón. Dime qué diablos voy a hacer.
La sigue lloviendo. Le sigue lloviendo al corazón.
Escríbenos al más 569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Ahora sí, como llamando la lluvia que no la queremos en este tiempo. Partimos con la noche, como la lluvia. Estamos con este cover de Maná y Sebastián Yatra, sigue lloviendo. Todavía no comienza en todo caso, no hay que alarmarse. Hay que estar tranquilos. Acompañándolos con buena música. Saludos a la gente que está en sintonía en todo el borde costero de la zona. Ya saludamos a Maule, saludamos a la gente de Los Rojas, la gente que trabaja ahí en el Muelle Jureles, en Coronel. Acá en Lota, en el borde costero también, a toda la gente de las instituciones, ¿sabes?, que están escuchando la radio, Carabineros, Investigaciones, a mis amigos los bomberos de Chile, que se han sacado los zapatos, y bomberos de Lota y Coronel, sobre todo, con esa actitud heroica que han tenido rescatando gente y vidas humanas allá en Penco y el Lirquén. Saludar también a la gente que a través del Facebook, donde hay un post, interactúan con nosotros. Nos escribe ahí Eric Leal González, dice: un abrazo de minero, que tenga un buen programa, bendiciones. Nos pregunta si hay noticias sobre Lota. Amigo mío, estamos todos en la misma, esperando que salga humo blanco, y de no ser así, lo único que podemos decir es que Lota Schwager se encuentra en estos momentos en Cañete y están haciendo pretemporada y esperando que tomen las mejores decisiones referente a lo que será la estructuración de este plantel de cara al 2026. Y cómo no, pues a través del WhatsApp, nuestra colega y amiga, siempre atenta, Angie Angélica. Saludos cordiales para nuestra gran amiga que está en sintonía y nos escribe a través del WhatsApp más 569-622-73-110. Saludos para ella. Saludos para la tía Nena también, ¿eh? Nos trajo más láminas la tía Nena, pues, del álbum del Campeonato de Chile. Estábamos esperando para llenar la colección, pero saludos para ella también. Y para usted, Angie, querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros. Un dato para los amantes del voleibol, que no se ha detenido la actividad voleibolista, tanto indoor como playas. Y esta academia de voleibol que la hemos visto partir, que la hemos visto nacer, sigue todavía a disposición de los niños, ¿ah? En la liga A3, en la liga A2, ha tenido experiencia, y también en la LINAME, Liga Nacional de Menores, LIB Sur, Liga Biobío, Liga Proyección. Su instructor, pues, el técnico federado Benjuro Ormeño Carballo, quien invita a todos los interesados, niños y niñas nacidos desde el año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, a incorporarse a esta academia de voleibol, y también a que asistan al gimnasio municipal los días martes y jueves de 12 a 3 de la tarde en el gimnasio municipal. si el tiempo lo permite, a todo esto. Voy a aprovechar de pegar un dato, ¿ah? Por favor, no me llamen en la semana por peticiones de recintos deportivos. Estamos en vacaciones hasta el 9 de febrero, vacaciones entre comillas, porque en la radio seguimos trabajando. Y no tenemos solución para darle a los requerimientos de nuestros usuarios. Ya vamos a volver el 9 de febrero con todas las pilas cargadas. Me dan ganas de llorar cuando hay que volver, hay que ser sinceros, es un trabajo. Pero aprovecho para pegarle el dato a los 30 clubes de lota abajo, a los 18 de lota alto, a los 3 clubes de voleibol, a los 10 de rayuela, a los 4 de artes marciales, a todos, a todas las disciplinas que, con las cuales trabajamos ahí paralelamente y de antemano aprovechamos de saludar. Reiterar, están abiertas las inscripciones para la Academia de Voleibol de don Benjuro Ormeño Carballo. También se pueden contactar con él, ¿eh?, al más 569-93-050450. Más 569-93-050450. Si quieren liberar un poquito las emociones de los niños, qué mejor remedio que el deporte, pues, teniéndolos con toda la actividad física de promedio. Y la Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de nuestro país anuncia dos nuevos partidos para la selección chilena femenina sub-17. En suelo nacional van a jugar con Puerto Rico, uno de los combinados femeninos con más crecimiento recientes en la CONCACAF, Confederación Centroamericana de Fútbol, Confederación Centroamericana y el Caribe de Fútbol, será el adversario de las dirigidas por Vanessa Arauz en su preparación para el CONMEBOL Sudamericano de Fútbol Sub-17, que se disputará en abril y mayo. Ambos enfrentamientos se realizarán en las canchas del CAR José Sulantay. Mira, tuvo que morir el gran negro Sulantay para que le colocaran el nombre a una cancha. ¿Por qué no se hace envidia esto, me pregunto? En jornadas matutinas consecutivas a las 10, 18 y 20 de febrero, imitando la diferencia horaria que se vive entre los partidos en las competencias continentales oficiales. Estas instancias son particularmente necesarias para que este grupo de jugadoras nacidas entre el año 2009 y 2011, cuyo principal desafío será un cupo en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, la cual se va a disputar en Marruecos a final del presente año calendario. Puerto Rico es una de las naciones de CONCACAF con mayor presencia y prestigio en el fútbol femenino, nutridas particularmente por jugadoras de ámbito local y futbolistas que desempeñan en las categorías formativas y universitarias en Estados Unidos. Esta categoría se coronó recientemente campeona de UNCAF del Caribe U16, por lo que se espera que estos partidos sean beneficiosos para medir fuerzas. A ver si los puertorriqueños jugaran tan bien como cantan. Yo ya veo jugando en esta selección femenina a la hija de Jennifer López, a la hija de Chayanne, a la sobrina de Luis Santiago, a la sobrina de Daddy Yankee. Por Dios que tienen artistas los puertorriqueños, ¿eh? Buena música, incluso música secular y música cristiana, tienen bastantes artistas. Bueno, información deportiva que damos a conocer también del fútbol femenino, que nunca está de más recalcar que está activa también en nuestro fútbol. Se jugó una fecha del campeonato de fútbol de la Primera A y también de la Copa Chile, donde hubo algunas sorpresas, ¿ah? Se esperaba mucho de algunos. El campeonato Liga de Primera Mercado Libre, por ejemplo, que arrancó con los siguientes resultados. Todo comenzó este viernes cuando informábamos minuto a minuto acá con lo que pasó con lo extrafutbolístico también de estos desalmados del fútbol, donde arriesga duras sanciones al conjunto Universidad de Chile con expulsiones de dos jugadores, el gato Juan Manuel Lucero y su lateral izquierdo Salomoni. Es el apellido, bien digo. Empató sin goles en el Julio Martínez Pradanus bajo el arbitraje de Jean-Philippe Noriega frente a Audax Italiano, equipo al cual no puede derrotar desde el año 2024. Otro que saca rótulo de padre de Colo-Colo es Limache, quien derrotó 3-1 al conjunto popular, ahí, con goles de Takechi, como le dicen cariñosamente, y también del muchacho que querían en Colo-Colo y que finalmente desistieron por llevarlo. Buen equipo este de Limache, con Montesinos, con el mismo caso de este chico Takechi, con su goleador, en la defensa muy bien armadita, nada que hacer, y Colo-Colo a mejorar, lo mismo la U. Universidad de Concepción le quitó el invicto de muchos meses a Coquimbo Unido en el estadio Huachipato 0 Cap bajo el arbitraje de Héctor Jones y derrotó por 1-0. Cobresal dio cuenta también de Huachipato en el estadio El Cobre por 1-0. Matías Asadi fue el árbitro allá en El Salvador, mientras que La Serena empató 2-2 con Católica, le ganaba 2-0, se ponía 3-1, se pierde el gol y viene Católica y empata. Piero Massa fue quien dirigió. Palestino empató con Ñublense 1-1. Everton perdió con La Calera 1-0 y están jugando. O'Higgins y Deportes Concepción. El año 2007-2008 fue la última vez que Concepción estuvo en primera. Sí, año 2008. Fue justamente el año que descendió Fernández Vial también a tercera. Y sus hinchas, miren. ¿Cuánto tiempo han esperado para ver al conjunto penquista nuevamente en primera? Ellos, los mismos que vendían pescado frito como beneficio, a lo que el otro chuelo nunca ha llegado, y que hoy, con trabajo, con la seriedad, planificación y profesionalismo de Patricio Almendra, su técnico, y con la sapiencia y la ayudantía de Mario Salgado, quien fue técnico de Lota Schwager, lograron arrebatarle el ascenso a Cobreloa, y que esperemos este año le vaya bien, un año de mucho aprendizaje para el conjunto penquista. Se debe imitar lo bueno, y a eso le sumamos esa buena onda que existió a través de las redes sociales, cada vez que jugaba Lota Schwager, los hinchas de Concepción como nunca, apoyando lo que hacía el romántico minero. Se jugó Copa Chile también en esta primera fecha, solamente equipos de la B. Deportes Antofagasta derrotó a Cobreloa 2-1 en el regional Calvo y Bascuñán. Deportes Puerto Montt empató 1-1 con Temuco, el equipo de Marcelo Salas, que no pudo en el debut frente al recién ascendido, sentado frente al mar, como es el cuadro puertomontino. Copiapó, quien pudo haber ascendido, pero Universidad de Concepción le dijo otra cosa el año pasado, derrotó a San Luis de Quillota por 1-0. Santa Cruz, en la goleada de la fecha, dio cuenta de Magallanes por 4-1. Bien por Santa Cruz, a un equipo sin mucho ruido. Mientras que Iquique vapuleó a San Marcos de Arica en el clásico de la parte norte de nuestro país. Los de la Tierra de Campeones sacaron el rótulo de tal, derrotando 4-0 al equipo de la puerta norte de nuestra nación, como es San Marcos de Arica. Equipo que en el año 80 vio grandes figuras de nuestra zona pasar por ahí y lograr un título nacional, como mi amigo Guillermo Cartes, como mi amigo Sergio Campos, que paz descanse, que fue delantero y atacante también de ese equipo el año que ascendieron, jugando incluso con el gran Chamaco Valdés. Recoleta cayó 1-0 frente a Unión Española. San Felipe derrotó 2-1 a Wanderers. Y Curicó perdió 1-0 en el clásico frente a Rangers de Talca. Partidos de la primera fecha de la Copa Chile. Qué nombre más ridículo, Coca-Cola sin azúcar. Parte de nuestro fútbol, que es lo que se vive, con auspicios, con malos manejos, entre tantas cosas. Pero es el fútbol nuestro de cada día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Hola, muy bien.
A ver, ¿me espera un segundito? ¿Me espera un segundito? Ahora sí. Hola. ¿Cómo le va?
Muy bien, un saludo a todos nuestros auditores.
Muy bien. Oiga, a ver, acérquese un poquito más al micrófono, a ver.
Ahí.
Espéreme un poquito, algo falta, algo falta.
¿Aló? Hola.
Ahora sí, a ver, ¿cómo está?
Muy bien, y mandar un saludo a todos nuestros auditores.
¿Cómo no? Pues, cuéntenos un poquito, ¿qué le pareció esta primera fase del campeonato a usted?
bastante sorprendente, porque yo creo que nadie se esperaba que los tres equipos grandes del fútbol chileno no les fuera bien. Y también destacar que Universidad de Concepción le haya ganado a Coquimbo Unido.
Sí, en realidad, Universidad de Concepción, en este primer triunfo, demostró que no va a ser comparsa. Tiene un arquero, usted lo dijo, campeón de América, que no muchas veces llega en el fútbol chileno.
Sí, César Dudra, que fue parte del plantel campeón de Libertadores de Flamengo.
Claro que sí. Oiga, ¿y qué le parece el desempeño de los tres más grandes del fútbol chileno, por decirlo de una forma?
Yo diría que decepcionante, ya que son los equipos que tienen el plantel, los planteles más caros, y que ninguno haya podido ganar frente a equipos con planteles inferiores deja mucho que desear.
A ver, el caso de la U, por ejemplo.
La U no demostró mucho fútbol en su partido contra Audax. Cuestionar también las decisiones de su nuevo técnico, que está siendo muy criticado, ya que no hizo muy buenos cambios, estrategias. Por parte de Colo Colo, me sorprende que Limache siga aumentando su diferencia en el historial, una goleada 3-1, y la Católica, que es un equipo que se venía reforzando bien, lo empató un equipo bastante inferior.
Oiga, el tema de Colo Colo, ¿decepciona también una vez más perder con Limache?
Sí, en especial del pésimo año que vivieron en su centenario. Yo digo que los hinchas de Colo Colo se esperaban iniciar con el pie derecho esta temporada, pero al parecer no.
Y ese sigue siendo el plantel más caro del fútbol chileno.
Sí.
El caso también de Católica, que no pudo ganar, teniendo buenos refuerzos, un plantel más que estelar.
Sí, decepcionante, la verdad.
Oiga, esto lo conversamos en el programa anterior nosotros. Usted hizo un pequeño ranking de redes sociales que fue contestado por Arturo Vidal, y en donde usted elaboró en cierta medida. A ver, me gustaría primero que diera el número por posición, de cuál fue su ranking, el cual le contestó el gran Arturo. ¿Era de los mejores mediocampistas del país?
Sí.
¿A quién tenía como el quinto?
A David Pizarro. Cuarto tenía Carlos Reynoso. Tercero Rubén Marcos. Y segundo y primero había empatado Arturo Vidal con Charles Arangui.
¿Y cuál es la razón por la cual tenía a estos cinco jugadores en el medio de otros que también son llamativos?
Bueno, David Pizarro es un jugador que tenía mucho talento, es ídolo de la Roma. También estuvo en el Inter de Milán y Manchester City. Estuvo en la medalla olímpica que consiguió Chile, y es un jugador con mucha clase, muy buenos pases y talento. Carlos Reynoso lo dejé cuarto, ya que es considerado el mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano, y en esa liga han pasado grandes jugadores. Estuvo hasta Ronaldinho un año.
¿Ya?
Tercero pongo a Rubén Marcos, el que es para mí el mejor 10 en la historia de Chile. De hecho, fue considerado varias veces el mejor en su puesto en América.
Uh-huh.
Y segundo y primero decidí empatar a Arturo Vidal con Charles Arangui, ya que si bien Arturo Vidal en carrera le saca mucha diferencia, pero en cualidades futbolísticas Charles Arangui me parece que no tiene nada que envidiar de Arturo Vidal. Es un jugador que tiene táctica, buenos pases, puede defender, tiene llegada al área, buena definición, buen juego aéreo. Muy similar a Arturo Vidal futbolísticamente.
¿Y por todo eso Arturo le dio la venia?
Sí, Arturo Vidal le dio me gusta en mi video.
Oiga, ya que estamos hablando de ranking, según usted, David Pizarro, Carlos Reynoso, Rubén Marcos, Charles Aránguiz y el gran Arturo Vidal son los top 5 de la historia del fútbol chileno. ¿En lo que a portero se refiere?
Para mí, quinto. Si contamos que se nacionalizó chileno, Superman Vargas, quinto. Cuarto, Condor Rojas. Tercero, Sergio Livingston. Segundo, personalmente, pongo a Johnny Herrera. Y primero, Claudio Bravo.
¿Es Claudio Bravo el mejor arquero de la historia para usted?
Para mí, con diferencia, el mejor. Para mí,
argumentemelo, por favor, porque aquí se abre un debate.
Bueno, para mí, Claudio Bravo es el primero, sin discusión, ya que tanto futbolísticamente y en carrera saca mucha diferencia a los demás. Claudio Bravo es un portero líder, con excelente juego de pies, buenas tapadas, reflejos, excelente tapando penales. Para mí el debate existe desde el segundo hacia abajo.
O sea, para usted no hay dudas que Claudio Bravo sea el mejor, aparte porque juega los mejores equipos del mundo, como Manchester City y el Barcelona, que no vamos a tener nunca más.
Sí, obviamente. Para mí, segundo, pongo a Johnny Herrera, porque si bien es un arquero bastante criticado, pero igual no podemos negar que fue el mejor arquero de América en su momento. Le tapó un penal a Neymar Jr. cuando estaba en su prime. Es campeón de América invicto y hasta el día de hoy mantiene el récord de menos goles recibidos en una sudamericana.
¿Y quién le hace pensar que un joven de 13 años coloque a Sergio Livingston como el tercero mejor del país, siendo que nunca lo vio jugar?
Bueno, yo opino de que hay que respetar la historia. El fútbol no existe desde que uno lo empieza a ver. Además, Sergio Livingston fue el mejor jugador de una Copa América siendo arquero. Fue capitán en Racing y abrió una puerta para que los jugadores chilenos puedan salir al extranjero. Y según la Federación Estadística del Fútbol, lo posicionaron como el octavo mejor arquero sudamericano del siglo XX.
¿Y el cuarto lo tenía?
Roberto Rojas.
El Cóndor.
Para mí, un arquerazo que está parejo con Johnny Herrera y Sergio Livingston, pero yo personalmente me quedo con estos dos. Pero igual, destacar que fue el mejor arquero de una Copa América, estuvo presente en la goleada 4-0 a Brasil. Y quinto, pongo a Superman Vargas, ya que igualmente era un arquero muy bueno, que era el líder y muy bueno futbolísticamente. De hecho, en 1996 fue el décimo mejor arquero del mundo jugando en la Liga Chilena.
Sí, a pesar de que nació en Argentina. Yo por ahí movería a Vargas, coloco a Mario Ben, pero está...
Si no contamos Superman, yo pondría al Gato Ben.
Yo creo que Ben jugó el Tachuá, que era en la década del 70 también.
Sí.
Campeón con Unión, campeón con Colo-Colo, campeón con Cobreloa. Se retiró a los 41 años jugando el año 92, también con el título para los loínos. Es lindo el debate del fútbol. Joan, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Eh?
De nada, para eso estamos, para hablar de fútbol.
Y se abre la expectativa del debate. 2876-387 es el teléfono de la radio con historias para que usted interactúe con nosotros. Vamos a la música y ya estamos de vuelta con más información. Esto es Solo Bunker, llueve sobre la ciudad.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies. Puedo sentir, lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás.
Somos
El Carbón Deportes.
Todavía no llueve sobre la ciudad, pues. Todavía no. Estaban los Bunkers con esa linda canción noventera, Llueve sobre la ciudad. Saludos en el Cerro Merquín para Enson Farías, que está con nosotros. Saludos cordiales para su señora madre y también para su hermano. Gracias por estar en sintonía. El 2876387, nos llamaba nuestra buena amiga Margarita Machuca, pues ahí está, siempre presente y siempre en el corazón. Ella nos decía con Marquitos que un mes ya de su partida, pues abrazos al cielo también para Marcos y saludos para Margarita. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. La segunda edición del Valdivia BK Fest cerró con un alto nivel competitivo y una gran respuesta del público, consolidándose como una de las fechas más relevantes del mountain bike en Latinoamérica. El evento se desarrolló durante cuatro jornadas en el Parque Asenap de Valdivia y reunió figuras de talla mundial del cross country. El gran protagonista fue el chileno Martín Vidaurren, quien se coronó campeón absoluto tras imponerse las cuatro pruebas que disputó: XCO y XCC, UCI C1 y además XCO y C y XCC nuevamente Continental Series, confirmando así su condición de referente del ciclismo nacional de montaña e internacional. Recordemos que él fue campeón del mundo allá en Italia. En la categoría femenina, la estadounidense Haley Batten, medallista olímpica en París 2024, repitió el dominio al quedarse también con el primer lugar en las mismas pruebas, elevando el nivel del certamen estándares internacionales. El Valdivia BK Fest fue sede de la segunda fecha de la Copa Internacional XCO para parte de la serie Continental UCI. Destacó además por su ambiente familiar e inclusivo, sus competencias para corredores amateur y jóvenes. Estoy contento de estar en este espectáculo y de dejar el título en Chile. Es un evento muy familiar y el cariño de la gente estuvo presente todos estos días, dijo el gran Martín Vidaurre. No solo de fútbol vive el hombre, ¿eh? Y eso hay que dejarlo claro. hay grandes exponentes también. Saludos a esta hora para Mineros Rugby, ¿eh?, que llegaron a semifinales en Brasil, en Copacabana, a la disputa por el tercer lugar. Muy bien por los chicos de Mineros Rugby que viajaron hasta el país de la samba, y que dejan bien en alto también lo que es el nombre del deporte lotino. Y acá en Concepción se jugó el Challenger de tenis. Hugo Alejandro Tavilo, Hugo era el jugador de Cobreloa, pues, número 79 en la ATP, cayó este domingo en la final del Challenger de Concepción. La primera raqueta nacional se inclinó en 3 sets ante el paraguayo Daniel Vallejos, 146 de la ATP, lo superaba, miren, más de 80 puestos. A pesar del apoyo incondicional y el favoritismo que le otorgaba la diferencia de 67 puestos en el ranking de ATP, el chileno logró demostrar su mejor versión y ante su gente dejó escapar una oportunidad dorada. Jano, primer sembrado del cuadro, transitó la irregularidad durante la definición y tuvo al frente a un rival que marcó diferencias en los momentos claves, exhibiendo un solo rendimiento desde la línea de base. El marcador benefició finalmente al oriundo de Asunción, de 21 años y sexto cabeza de series con parciales 6-2, 1-6 y 6-1 en 1 hora 59 minutos de juego. Mientras que Tomás Barrios también perdió la batalla en lo que fue semifinal frente al mismo exponente. El inicio del match fue todo lo contrario a lo que se esperaba a los hinchas presentes. Tavilo, errático y nervioso, se dio el servicio en 2 oportunidades ante un Vallejos que mostró un juego sólido y seguro en cada punto. Sin embargo, el segundo set fue otro cuento. El zurdo de 28 años encontró su ritmo y con agresividad recuperó su nivel. Sus golpes fueron preciosos, pero en el tercero volvió a sucumbir y el Challenger no se queda en nuestro país. Noticias, contactos, música, información, llamados al aire, como lunes y viernes, el Carbón Deportes, siempre, siempre los grandes eventos deportivos. Me quedó dando vuelta una cosa, mi Joan. Usted dio el ranking de los mejores 5 porteros, metiendo a Vargas, que yo lo sacaba por Mario Ben, Sergio Livingston, Juan Herrera, el Condor Rojas y el número 1, Claudio Bravo. En el mediocampo, los top 5 según usted: David Pizarro, Carlos Reynoso, Rubén Marcos y empate técnico entre Charles Adán y Arturo Vidal. ¿Habrá algún ranking de arqueritos, perdón, de delanteros por ahí o no?
Sí, sí, también tengo mi top 5 de delanteros.
A ver.
Quinto pongo a Carlos Caselli, para muchos el máximo ídolo de Colo-Colo, yo también pienso que es su máximo ídolo. Es el único chileno que fue goleador de una Copa Libertadores y es el delantero con el mejor promedio de goles en la selección.
Quinto, Carlos Caselli.
Sí. Cuarto pongo a Lionel Sánchez, para muchos el máximo ídolo de la Universidad de Chile. Es el único chileno que fue goleador de un mundial, y es el chileno que tiene más goles en mundial.
¿En qué mundial fue goleador?
El mundial del 62.
¿Qué lugar ocupó Chile ahí?
Tercero del mundo.
¿Cuántos goles marcó Lionel?
4.
4, ya.
Y es el chileno con más goles en mundiales junto a Marcelo Sánchez.
A ver, tenemos a Caselli en el quinto, cuarto Lionel.
Sí.
¿Ya?
Tercero pongo a Iván Zamorano.
Ya.
Muy parejo con los que siguen, pero yo lo pongo tercero. Zamorano para mí es el mejor cabeceador de la historia. Tiene más de 5 goles en el Real Madrid. Hace un tiempo atrás mantuvo el récord de mejor debutante en la historia del Real Madrid. Ahora Mbappé le quitó ese récord, pero el mérito, todos los años que tuvo esa distinción, y es un jugador que es ídolo en Real Madrid, Inter de Milán, en el América, era un 9 de área, nunca desaprovechaba las oportunidades de gol, fantástico Zamorano. Segundo pongo a Alexis Sánchez, que es el máximo goleador de la selección, un jugador que ha pasado por los mejores equipos del mundo como Barcelona, Arsenal, Inter, etc. Alexis Sánchez es un jugador bastante polifuncional, puede jugar de 9, de puntero, de segundo delantero, Es un jugador rápido, con una excelente gambeta, resistencia. También tiene buena definición, Alexis. Y le ha dado a Chile sus dos únicos títulos en la historia, ganándole a la Argentina de Lionel Messi.
¿Y el número uno?
Para mí el número uno es Marcelo Salas.
¿Por qué?
Para mí futbolísticamente es el mejor. Es un jugador que tiene una zurda envidiable. También tiene un excelente cabezazo. Le podía pegar con las dos piernas. Tenía buena resistencia. Era un delantero que, aparte de hacer goles, podía crear jugadas. Fantástico. Además de que fue el mejor de América en 1997 en River Plate, mismo año donde fue elegido el tercer mejor delantero centro del mundo, solo detrás de Ronaldo Nazario y Gabriel Batistuta. Sacó campeón a la Universidad de Chile después de 25 años, llevándolos también a una semifinal de Copa Libertadores, donde no llegó a la final porque River Plate, muchos dicen que le robó el partido. Yo también estoy de acuerdo en eso. También sacó campeón a la Lazio, un equipo que no es de los grandes de Italia.
Después de 25 años
y les dio dos títulos internacionales. Uno de esos se los ganó al Manchester United, donde les hizo el único gol del partido. Es un jugador que ha sido figura en cada plantel que ha estado. En la Juventus lamentablemente no, por culpa de las lesiones, pero nada que decir. Además, en el Mundial de Francia 98 me dio 4 goles, igualando la cifra de Lionel Sánchez, donde también hizo goles contra Italia y le ganó un cabezazo a Cannavaro. Cabe mencionar que fue el segundo máximo goleador de las eliminatorias de ese Mundial, detrás de Iván Zamorano.
Un ranking bien conciso, bien objetivo, y que, por cierto, hace que se abra el debate también de muchos amigos que nos comienzan a escribir. Caselli, Leonel Sánchez, Iván Zamorano, Alexis Sánchez y Marcelo Salas, según usted, los 5 mejores delanteros del país. Sí. Muchas gracias, ¿eh?
No hay de qué.
Seguimos con la música. Acá están Los Abuelos de la Nada, un tema ochentero que se popularizó post Guerra de Malvinas, 1000 horas.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Quiero.
toda la cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
Mil horas, nos decían los abuelos de la nada, donde cantaba el gran Andrés Calamaro, música ochentera que tenemos acá en el Carbón, y de todos los gustos, sabemos, partido con cumbia, rock, rock latino, también con un rock un poquito más fuerte. Y llegamos a este último bloque, donde Lota Schwager comienza a hacer noticia. Como lo decíamos, ellos están en Cañete. Para hoy ya se anunció la presentación en el club de Roberto Centeno Calcumil, defensor central, que lo vimos jugar nosotros en Aguará, que se suma al elenco de Lota Schwager. Este muchacho tuvo pasos por Recoleta y su último club fue el cuadro de Aguará de la Reina. Si bien es joven, es experimentado para la divisional. Ojo a que Constitución Unido tiene a Gonzalo Espinosa como portero. Gonzalo Espinosa, o sea, mediocampista que jugó en la Universidad de Chile y que fue campeona, con el técnico Lazarte, que fue sparring de Bielsa. Y así, varios ilustres que andan por ahí. El Halcón Garcés, también de portero, allá en Buenos Aires de Parral, donde está Catrileo, y tantos hombres que se escuchan en esta edición. Como le decíamos, está Garcés, el portero campeón de América, que va a jugar en su natal tierra, pues, allá en Parral, el equipo de mi amigo Sergio Araya, que vuelve a la tercera B también. A este Roberto Centeno se le suman también jugadores que ya dimos la semana anterior, que están trabajando arduamente, como Nicolás Poveda, otro de los experimentados, que jugó en Huachipato, el Concierto Internacional, estuvo en Deportes Concepción, en Antofagasta, Iquique, Copiapó, Rangers, Puerto Montt, y que su último club fue Deportes Valdivia, que esperemos sea un aporte también para el equipo El Carbón. Y con los últimos minutos de programa tenemos un contacto. Aló, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Don Iván Aburto Cristi, bienvenido. Desde Talcahuano nos llama nuestro amigo.
Bueno, lo llamo para... Bueno, en realidad Lota se está armando bien con algunos jugadores. Me sorprendió el tema del jugador de Edu Huachipato, Povea, que creo que puede aportar de manera significativa al club con la experiencia que él tiene.
Por currículum no se queda, pero el fútbol es presente, hay que evaluarlo en la pretemporada, que ojalá le haga bien y que físicamente se mantenga. Yo lo conocí en sus inicios, jugando en primera división, pero sabe, todos los equipos, Gonzalo Espinosa, que estuvo hace poco jugando en San Felipe, que jugó en el fútbol argentino en primera división, que fue campeón con la U, sería el cupo extra limitario de edad en Constitución, el Halcón Garcés en Buenos Aires de Parral, y así algunos ilustres que van a ir apareciendo con el transcurso de los días,
Sí, tiene toda la razón. Y yo creo, por ejemplo, el último, el jugador de Aguará, tengo mi pienso que va a tener un desempeño positivo, porque Aguará siempre presentó un buen equipo, o sea, tiene buenos jugadores. Entonces yo creo que ese joven que llegó de Aguará no va a ser un aporte significativo para Lota. Hoy me llamó la atención el tema de que la gente despedía a Catrileo.
Sí, Catrileo.
Cabe señalar que Catrileo, independientemente de que fue un buen jugador, también tampoco hay que dejarse ya por lo pasional, porque hubo una situación en la cual, incluso recuerdo el partido de Mayeco con Lota, que él generó un pase al arquero y lo tomó un jugador de Mayeco y nos convirtió un gol en septiembre del año pasado.
Sí, entonces, en esto, disculpe, profe.
Ya cumplió su ciclo, entonces...
Concuerdo con usted, profesora, hay que agradecerle lo que se hizo, Pero esto no es la Cruz Roja, ni hogar de beneficencia, es un club deportivo y se cumplen etapas.
Lo exactamente.
Y lo
se
llama...
cumplen etapas y él ya cumplió una etapa, como así hay otros que han cumplido. Ahora, el tema también, por ejemplo, del jugador este que jugaba en Recoleta, que fue renovado, yo creo que independientemente que haya tenido algunos aciertos, con los pases de Chandía y todo, también pienso que le faltó. Porque él se lo trajeron como un goleador provisorio, pero Quiroga, me refiero a Quiroga, ojalá que este año dé, pero al fin y al cabo también no, como que tuve mi, no aprensiones, sino que me llamó la atención el tema de que lo hayan recontratado, pero
Quiroga, es el, bueno, Quiroga es el argentino,
¿eh? El técnico, pero bueno, esperamos que este año Quiroga le vaya bien y le deseo lo mejor y que demuestre su calidad de goleador, porque para eso fue contratado, entonces el año pasado, y era como no una premisa, pero sí como que tenía la esperanza de poder generar más goles, pero sí, al cabo, bueno, Quiroga también hizo goles interesantes y esperamos que este año mejore.
Claro que sí. Oiga, el año pasado el que venía como vedette de goleador y que había jugado en segunda división era Leighton, ¿ah? Leighton. Quiroga era el argentino que llegó un poco antes y que era desistido por la gente, pero dentro de los tres atacantes estaba Quiroga, estaba Leighton y estaba Munibes, el que técnicamente mejor dotado era él, ¿ah? Y si bien no descolló, tampoco dejó una mala imagen y esperemos que se destape este año, que es lo que todos queremos.
Y a Parra también desearle lo mejor, porque al fin y al cabo Parra fue un jugador que el último partido con Cabrero, el golazo que hizo de media chilena fue espectacular para mí, a mi juicio. Entonces ahí hay una buena decisión y ojalá que con mayores minutos Parra pueda generar la potencia que tiene, y se nota que es un jugador comprometido tanto con la institución, porque aparecen los videos de publicidad y obviamente tiene un buen pasar en también Deportes Concepción. Y
Sebastián Torres, se refiere usted. Sebastián Torres.
A él yo le tengo fe. Yo también pienso que, bueno, el equipo se está armando, y el equipo se está armando quizá a lo mejor para una posible designación a segunda división, y si no es así, bueno, hay que seguir adelante y seguir apoyando, eso es lo que es más importante. Bien. Pero también hay que dejar un punto, ahí con esto finalizo, de que la gente, o sea, vuelvo al tema de Catileo, incluso en una vez la señora no me increpó, sino que me dio una observación en Facebook, en el sentido de que su hijo, y que me enrostró de que ellos apoyaban al equipo económicamente y todo el tema, y que apoyaban a los hijos. Sí, eso es válido, cada familiar apoya a su equipo, pero también hay que considerar de que la gente no tiene, que los hinchas no tienen que ser tan pasionales, que ser objetivos,
claro,
en este tema.
Por cierto,
profesor, era un buen jugador, pero también tuvo sus falencias en la defensa de Lota, y realmente, si ya cumplió un ciclo, tiene que seguir. A lo mejor, oye, si lo contrató Parral por algo, será de que lo consideró que era un buen aporte para ese equipo. Entonces nosotros estamos ya en otra división y esperamos que deseo lo mejor a Catrileo y que le vaya bien.
Oiga, ya hay que armar la defensa, porque si no está Catrileo, sí, no está Chicao con los nuevos que llegaron. Vamos a ver qué pasa por las bandas, va a ser todo
bueno, los nuevos que llegaron tendrán que demostrar lo que ellos saben hacer, y obviamente por algo lo escogió el técnico o la dirigencia. Entonces,
oiga, profe,
hay una cosa sobre el día, que hay jugadores que ya cerraron un ciclo.
Sí, por
hay
cierto.
Hay que dejar lo pasional a un lado.
Oiga, entonces, y una colita.
Nuevos jugadores, porque se van a mojar la camiseta y van a generar un buen fútbol, porque el otro tiene que este año sí o sí subir este año. Entonces, independientemente que esté esa oportunidad para subir a segunda división, considerando de que el presidente Cabrero dijo que Lota no tenía ninguna posibilidad porque ellos habían sido merecían subir por el tema de deportivo, y hay que considerar que anualmente en la tabla anual Lota fue mejor que Cabrero. Entonces,
cada cual defiende su parcela, profe, así que son...
Sí, pero hay que ser bien objetivos, señor David Lía, usted a lo mejor también lo ha visto en el programa, sí.